Radio Praga, noticias. Unión Europea deliberará sobre exigencia de Klaus a finales de octubre. Havel critica a Obama por no haberse reunido con el Dalai Lama. Greenpeace protestó contra aumento de extracción de lignito. El gobierno checo deliberará con la Unión Europea sobre un suplemento al Tratado de Lisboa, según la exigencia del presidente de la República, Václav Klaus, en la cumbre de los 27, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre. Así lo indicó este lunes el primer ministro checo, Jan Fischer. A la vez, el jefe del gobierno checo pide de Klaus una garantía de que ratificará el Tratado de Lisboa lo más rápido posible en caso de que su condición sea cumplida y el Tribunal Constitucional decida que el documento no contraría a la Constitución checa. Fischer no considera posible reabrir el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa en la Unión Europea. El presidente checo Václav Klaus exige una modificación de la Carta de Derechos Fundamentales Comunitaria para excluir la posibilidad de demandas de propiedad de sudetoalemanes contra la República Checa. El gobierno deliberará este jueves en una sesión extraordinaria sobre el recurso contra el Tratado de Lisboa que presentó un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional. El primer ministro checo, Jan Fischer, viajará este martes a Bruselas para deliberar sobre el documento con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. El Partido Socialdemócrata considera la exigencia del presidente de la República, Václav Klaus, de modificar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como su última condición para ratificar el Tratado de Lisboa. Los socialdemócratas rechazan las voces que piden la destitución del presidente. La socialdemocracia exhortó a Klaus a comunicar al público si había informado sobre su exigencia con respecto al Tratado de Lisboa al anterior gobierno de Mirek Topolánek. Políticos, intelectuales, disidentes y otras destacadas personalidades de la vida pública de la República Checa y del exterior participan en la conferencia Foro 2000 que se ha iniciado este lunes en Praga. El expresidente checo Václav Havel evaluó en su discurso el mundo 20 años tras la caída del comunismo en Europa. En este contexto, Havel apuntó que extraña que el presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Barack Obama aplazara una reunión con el Dalai Lama para después de su visita a China, prevista para noviembre. Al exmandatario checo le da pena que la comunidad euroatlántica ponga demasiado énfasis en los intereses económicos. Los activistas de la organización ecologista Greenpeace protestaron en el tejado de la oficina del gobierno contra el proyecto del Ministerio de Industria y Comercio de romper los límites para la extracción de lignito en Bohemia del Norte. Los manifestantes fueron obligados a bajar por policías de la Unidad de Intervención Rápida. El gabinete de Jan Fischer deliberó este lunes sobre el nuevo concepto de desarrollo del sector energético nacional hasta el año 2050. El tiempo. En la República Checa se registran este lunes cielos cubiertos con lluvias ocasionales. Las temperaturas máximas oscilan entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andrea Fajkusová.
Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda ahora Ivana Vonderkova, quien les hará compañía a lo largo de esta emisión. Gobierno checo llevará a Bruselas la condición de Klaus para la ratificación del Tratado de Lisboa. Un Festival Internacional de Arte Contemporáneo se celebra en Praga. Estos temas los abordaremos seguidamente con más detalle. También les ofreceremos el resumen de la prensa nacional y el flash deportivo. Al final de la emisión escucharán el espacio Lunes Musicales. Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. El gobierno checo aceptó la última de las condiciones que el presidente Václav Klaus lanzó el pasado viernes antes de firmar el Tratado de Lisboa, si este garantiza que, efectivamente, es la última antes de plasmar su rúbrica. Más información con Daniel Ordóñez.
A finales de octubre, los días 29 y 30, durante la cumbre de los 27 en Bruselas, podría acabar la odisea de la ratificación checa del Tratado de Lisboa. Para ello, todos los miembros de la Unión Europea deberán aceptar una excepción en la Carta de Derechos Fundamentales para Chequia, como hicieran con anterioridad con Polonia y Gran Bretaña. El primer ministro, Jan Fischer, lo anunció este lunes tras la reunión de su gobierno, pero remarcó que lo primero es que el presidente esté de acuerdo en que así sea.
Necesitamos la garantía del presidente porque esa es la garantía que nosotros vamos a ofrecer a nuestros socios europeos de que esta es la última condición y que ya nada frenaría la ratificación.
La nueva condición interpuesta por el presidente Václav Klaus para firmar el Tratado de Lisboa agitó el pasado viernes no solo la escena política checa, sino de toda Europa. Los temores de última hora de Klaus en particular son que Lisboa anule los decretos de Beneš y que, por tanto, los alemanes expulsados tras la Segunda Guerra Mundial de los Sudetes puedan reclamar las posesiones que entonces perdieron. El antiguo viceprimer ministro para Asuntos Europeos, Alexander Vondra, si bien considera legítimas las nuevas reservas de Klaus, considera sospechoso que no las hiciera con anterioridad.
Esto se le ha ocurrido ahora. Entre todos los documentos que el presidente envió en su día sobre el tratado y que yo leí, no existía entonces ninguna preocupación por este punto.
Tras la firma el sábado del presidente polaco, Lech Kaczynski, ya son 26 de los 27 los países que han ratificado el Tratado de Lisboa. Toda Europa mira a la República Checa como el único resquicio antes de poder aplicar el acuerdo. En el Reino Unido, el Sunday Times incluso publicaba el domingo cavilaciones de diplomáticos alemanes y franceses para poder aplicar Lisboa saltándose la firma del presidente checo. Jan Fischer es consciente del nerviosismo creciente en el seno de la Unión Europea, que mira cómo en Praga se suceden las polémicas que no dejan ver la luz al final del túnel en el que se convirtió la ratificación checa del Tratado de Lisboa. Según declaró el primer ministro, espera que el hecho de ser el último paso previo a ese momento haga disminuir la tensión de los socios comunitarios hacia la política checa. Sobre la fecha, Fischer declaró que tiene que ser en la cumbre del 29 y el 30 de octubre, y no después, porque la siguiente reunión en Bruselas se producirá en diciembre, lo que ya es demasiado tarde para Chequia y para toda Europa.
Durante las próximas tres semanas, Praga será la meca del arte moderno. El Festival de Arte Contemporáneo Tina B trae a la capital checa a 50 artistas de distintos países, entre ellos España, México y Chile. El tema principal del evento es la nueva era. Los detalles con Katerina Oratorová.
El Festival Tina B quiere examinar este año las relaciones entre nuevas formas experimentales artísticas y la sociedad, viendo el arte como el motor para la reflexión sobre el futuro del mundo moderno. La cuarta edición se centra en Oriente Próximo y Suiza, pero están presentes también artistas de Argentina, Italia, Suecia y otros países. La española Blanca de la Torre es comisaria del proyecto titulado Umbral de la Noosfera.
La noosfera es un concepto que concibo como un opuesto y a la vez como complementario de la geosfera, ¿no? Que sería la capa de la materia inerte y la biosfera, que es la capa, ¿no? De la materia viviente. Entonces, la noosfera se trataría como de la capa del pensamiento, del conocimiento, para hablar de alguna manera como de la conciencia colectiva, sobre todo con el desarrollo, ¿no? De las comunicaciones y los new media y demás en relación con el arte.
Blanca de la Torre añade que la fluidez de la información todavía no está al mismo nivel que las nuevas tecnologías de comunicación, por lo cual hace falta desarrollar nuevos lenguajes adaptados.
Con el proyecto realmente hablo de alguna manera, de una manera muy positiva, de cierto tipo de artistas que plantean en algunos casos de una manera utópica o en otros pues bastante más factible distintas soluciones también para lo que está pasando en este momento. Ahí hablo del fantasma, por ejemplo, del global warming, guerras o todo el tipo de desastres que están pasando hoy día, y intento ver de alguna manera positiva esta especie de destrucción, porque para construir realmente es necesaria cierta destrucción, ¿no? Es como para avanzar y hacia adelante a veces tienes que retroceder.
Hasta el 25 de octubre se pueden ver en 8 lugares de Praga, en galerías y al aire libre, distintas manifestaciones del arte contemporáneo, incluidas videoproyecciones, instalaciones de sonido y un carro de combate inflamado de color rosa. La directora del festival, Mónica Burián, resume que la idea es acercar el arte contemporáneo al público.
Praga es una preciosa ciudad histórica, pero necesita que la gente viva también con el arte contemporáneo. Si no lo creamos ahora, no nos quedará nada, no tendremos ninguna historia. Quizá alguien piense que el arte contemporáneo son estupideces, pero muchas cosas sobrevivirán y mostrarán cómo era nuestra época.
El nombre Tina B. es abreviatura de una frase inglesa que dice «Esto no es otra bienal». A la vez evoca una mujer misteriosa que guía a los visitantes a través del festival.
Ahora, estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio de Radio Praga relacionado con el 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo en la República Checa, que recordaremos el 17 de noviembre.
Now hundreds of thousands of Czechoslovaks.
17 de noviembre de 1989. La manifestación estudiantil en Praga se convierte en una gran protesta contra el régimen comunista. Sobre los acontecimientos de aquellos días informaron todos los medios de comunicación del mundo. ¿Recuerda con qué sensación siguió usted las noticias sobre la represión contra los estudiantes, la dimisión del gobierno comunista y la elección de Václav Havel presidente de Checoslovaquia? Cuéntenos a nosotros y a la audiencia de Radio Praga sus recuerdos de la Revolución de Terciopelo. Escríbanos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. No olvide enviarnos su número de teléfono para poder llamarle. Veinte años después, sus recuerdos en nuestras ondas.
Sintonizan Radio Praga.
El gobierno checo hace lo posible para que el Tratado de Lisboa sea ratificado este año. Los gobernadores regionales se salvarán de la reducción salarial anunciada por el primer ministro Jan Fischer. Esta semana habrá nevadas en el país. Estas informaciones las resumen en Radio Praga Katerina Oratorová y Daniel Ordóñez.
El gobierno tiene un plan para resolver el problema Klaus, dice un titular en Hospodarske noviny.
El diario señala que el gobierno considera posible responder a la demanda del presidente checo sin que sea necesario repetir el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. Klaus quiere que se incluya una mención especial en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativa a la inviolabilidad de los decretos de Beneš.
Después de la Segunda Guerra Mundial, a los sudetoalemanes les fueron confiscados en Checoslovaquia sus bienes en base a los decretos de Beneš.
Persiguiendo la pronta aprobación del documento, Fischer propone seguir el ejemplo de Irlanda y solicitar que el Consejo Europeo le brinde a Praga una garantía de que la demanda de Klaus será incluida en la legislación comunitaria cuanto antes.
Hospodarske noviny recuerda que Klaus no quiere ratificar el Tratado de Lisboa mientras no disponga de garantías de que los sudetoalemanes no podrán presentar ante la República Checa demandas de propiedad.
El propósito del gobierno de reducir el próximo año los salarios a los empleados públicos para disminuir el déficit del presupuesto nacional tiene sus puntos débiles, escribe Pravo.
Mientras que los sueldos a los educadores disminuirán un 4%, los salarios de los gobernadores y alcaldes seguirán intactos al parecer. Esto se debe a problemas burocráticos, ya que los funcionarios de las autonomías son remunerados de los presupuestos regionales y los sueldos de los profesores van del presupuesto nacional.
Para que las medidas restrictivas abarquen a todos los empleados públicos, hay que enmendar la directriz relativa a la remuneración de los funcionarios regionales, lo que llevará tiempo. Y estos cambios, con mayor probabilidad, no lograrán ser aprobados antes de finales de año, sostiene Pravo.
Según Mladá Fronta Dnes, los divorcios son cada vez más agresivos en la República Checa. Esto se debe a las disputas de los cónyuges por el dinero y otros bienes acumulados durante el matrimonio. Mientras que durante el régimen comunista pocas personas disponían de altas cuentas bancarias, actualmente son muchos los ciudadanos que tienen una gran fortuna.
La mayoría de las disputas entre los cónyuges en divorcio surge al negociarse el pago de la pensión alimenticia por los hijos, y es lamentable que muchas parejas abusen de sus hijos para vengarse uno del otro, en vez de tener en cuenta en primer lugar la salud y el bienestar de los menores, señala Mladá Fronta Dnes.
Lidové Noviny advierte de la pronta llegada de las primeras nevadas de este invierno a la República Checa. Según el diario, después de la brusca caída de las temperaturas el pasado fin de semana, este miércoles es posible esperar precipitaciones de nieve en todo el territorio nacional.
Acabaron de escuchar, amigos, un breve resumen de la prensa checa de este lunes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La selección checa tenía que ganarle a Polonia en la penúltima fecha de las eliminatorias europeas el sábado, y lo hizo. Pero Eslovaquia debía aportar con lo suyo, derrotar a Eslovenia, lo que no sucedió. El sueño checo de llegar a Sudáfrica 2010 se convirtió de pronto en pesadilla. Más con Gonzalo Núñez.
El triunfo del sábado ante Polonia en casa por 2-0 no fue suficiente para alentar las esperanzas checas de clasificar al Mundial Sudáfrica 2010. Tan importante como la victoria checa, que se daba por descontada porque a estas alturas no queda margen para el error, era que los eslovacos le tendieran una mano. Pero Eslovaquia perdió en Bratislava ante Eslovenia por 0-2 y la diminuta nación balcánica se metió en la lucha por el primer lugar del grupo 3, poniendo en peligro la clasificación directa de la mismísima Eslovaquia, que ya se sentía en Sudáfrica. Con goles de Tomáš Nedzic, tras habilitación de su tocayo Rosický, y de Jaroslav Plašil, ambos en el segundo tiempo, los checos vencieron cómodamente a Polonia ante 14.000 hinchas que fueron al estadio convencidos de que sonreirían al final de la noche. El seleccionador checo Ivan Hašek sorprendió a medio mundo poniendo en la partida al delantero Michal Papadopoulos, pero se dio cuenta de su error en el entretiempo. Mandó a Nedzic al césped y en la segunda parte los locales pudieron hacer valer su predominio. Sin embargo, la derrota de Eslovaquia hizo infructuoso el triunfo checo. Para seguir soñando, el portero del Chelsea, Petr Čech, apela ahora al milagro en San Marino, donde Eslovenia se jugará su clasificación.
Tenemos sensaciones ambiguas porque hemos cumplido con nuestro deber al derrotar a la peligrosa selección polaca, pero esperábamos recibir mejores noticias de Eslovaquia y no las hemos recibido. De todas formas, aún nos queda por delante un partido. Tenemos que ganarlo y esperar que en San Marino se produzca un milagro.
El ariete del Galatasaray turco, Milan Baroš, a quien le fue anulado un gol en la primera parte, lamentó que Eslovaquia haya flaqueado en momentos tan decisivos.
La verdad es que los eslovacos se encontraban bajo una gran presión. Sabían que les bastaba lograr solo un punto para clasificar. Sin embargo, dar el último paso siempre es muy difícil y ellos fracasaron. Es una pena para nosotros, pero principalmente para Eslovaquia, que estaba muy cerca y ahora tendrá que luchar todavía muy duro para clasificar.
En la prensa checa se habla de milagro. Lo cierto es que hace falta mucho más que eso para que San Marino, el peor equipo europeo según las estadísticas, le quite al menos un punto a Eslovenia en la última fecha de las eliminatorias mundialistas este miércoles. Con 9 derrotas seguidas, un gol a favor y 44 en contra, es bastante improbable, casi imposible, que San Marino logre inquietar a los eslovenos. Sin ir más lejos, en la primera vuelta de estas eliminatorias, Eslovenia ya le ganó 5-0 a San Marino. Así que los checos necesitan mucho más que un milagro para quedar segundos y meterse en la repesca. Eso sin contar que además deben ganar su duelo en casa ante Irlanda del Norte. El seleccionador Ivan Hašek sostuvo que después del partido del miércoles anunciaría si seguía al frente del combinado nacional.
Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga. Thank you.
canto de orar y no amanecer. Ya no sé.
Su nombre artístico es Frida, y de hecho las reminiscencias mexicanas que este nombre provoca en la República Checa se corresponden absolutamente con la realidad. La vocalista engrosa desde hace un par de años la serie de intérpretes checos que cantan en español. Más en este lunes musicales con Kateřina Horázová y Román Casado.
Me aseguran a mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor alejarme.
La historia de Frida and Company como banda dio comienzo hace unos 3 años, cuando Frida decide acompañarse por un guitarrista profesional. El afortunado fue el músico ruso Boris Gagloev, con el que Frida empezó a dar conciertos y con el que grabó sus primeras canciones.
Tras el fallecimiento de Gagloev en 2008, la cantante tuvo que componer desde cero una nueva banda, esta vez multiinstrumental, con la que ha alcanzado su sonido definitivo. Se trata de Petr Bachtian a la guitarra, Rostislav Máca al bajo y recientemente Karel Šák a la batería.
Un paso de gigante para una cantante que durante la mayor parte de su vida había hecho de la música solo una afición, como nos cuenta la misma Frida.
Canto desde pequeña, pero antes lo hacía de forma no profesional, en las tabernas o en fiestas privadas. No tenía la ambición de salir al escenario como cantante, a pesar de que a veces me lo proponían. Al final me decidí. Yo, cuando se me mete algo en la cabeza, voy y lo hago, sea una excursión al Mont Blanc o saltar en paracaídas. Me dije que llevaba mucho tiempo cantando solo en bares y la gente me provocaba y me decía que si no quería intentarlo en otro lugar. Y me dije, pues vale.
Al principio cantaba solo en inglés, alemán e italiano, para luego ampliarse al español y el portugués a medida que iba conociendo estos idiomas y en especial su música. Los principales referentes de Frida que nunca faltan en su repertorio son las cantantes mexicanas Lasa de Cela y Lila Downs, esta última autora de la banda sonora de la película Frida, responsable por tanto del apodo de la cantante.
El castellano enlaza de forma natural con el portugués en sus interpretaciones de fado y bossa nova, y especialmente con la energía de Cesárea Évora. Es como ella misma comenta la sangre del sur que lleva dentro.
Todo un abanico de estilos e idiomas en la que faltan, sin embargo, temas propios. Frida se reserva de momento sus propias composiciones con letras en checo para una ocasión mejor, como nos explica.
Yo canto en checo solo mis canciones, compongo mis propias cosas, aunque mucha gente no lo sabe, porque suelo cantar solo música latina. Pero pasa a veces que después de un concierto, cuando la gente tiene ganas todavía de estar ahí sentada, nos tomamos un vino y si a nadie le apetece ir a casa, saco la guitarra y aunque la toco mal, interpreto mis canciones, las que compongo yo.
Frida, que ha sido comparada con la mítica Zuzana Navarová, ha actuado recientemente en la noche de los clubes praguenses y sigue dispuesta a seguir dándose a conocer en los locales de la capital checa.
Aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta entonces.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.